Bueno, seguimos avanzando aquí en esta maravillosa mañana en la Expo Prado 2015, en este estudio multiplataforma de Radio El Espectador, que ha recibido a los tertulianos de los jueves, que también están impresionados por este viento del norte que sopló fuerte anoche. La calificadora Standard & Poor's le rebajó la nota de deuda a Brasil, generando una circunstancia compleja para el país vecino, sin dudas, y con notorias repercusiones aquí en Uruguay. Pablo.
Un viento de norte frío, el viento de norte viene calentito, bien agradable, este fue un viento frío.
Helado.
Y a la crisis política que está viviendo Brasil, a la grave crisis política, se le suma esta crisis de confianza económica internacional, que la verdad es preocupante. Es preocupante por los coletazos que esto puede llegar a tener a nosotros, ¿no? Que somos un país también muy dependiente de lo que pasa tanto en Brasil como en Argentina. Es preocupante, la verdad. Ojalá que Brasil pueda salir de esto lo más rápido posible, por intereses nuestros, vamos a entendernos, ¿no? Yo siempre digo, me preocupa primero Uruguay y después los demás, pero la verdad es muy preocupante.
Conrado.
Yo tengo dos preocupaciones. Una es el hecho de que, obviamente, nosotros tenemos claro, la pérdida del grado inversor por parte del Brasil es un golpe muy fuerte hacia la canalización de los flujos que ya están muy disminuidos por el cambio en las expectativas de la tasa de interés en el hemisferio norte, particularmente en los Estados Unidos. Y el Brasil nunca había tenido grado inversor, pero lo tuvo antes que nosotros de la segunda vuelta, ¿no? Porque el Uruguay, vamos a decir, porque en esto de la historia que empezó toda en el 2005, la verdad...
Lo más importante que pasó es que el Zapatero 2005.
El grado inversor el Uruguay lo consiguió en el año 1998, durante el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, segundo gobierno, como resultado de una exitosa política económica que se aplicó a partir de marzo del 90 y lo perdió en el año 2001, luego de la crisis de la aftosa, antes del colapso de la crisis argentina. O sea que, pegó fuerte la crisis del 99 en el Brasil y perdimos el grado inversor a raíz, digamos, de algunos comportamientos bastante poco responsables de los aspectos fiscales en aquel momento. Pero lo recuperamos luego, sí, en el gobierno, en el final fue del gobierno del primer gobierno de Tabaré, y seguimos con ese grado inversor. El Brasil lo tiene desde el 2008. Y yo creo que esto para el Uruguay le pone realmente un signo de interrogación. Entre otras cosas, porque precisamente, como el expresidente Mujica dijo que nosotros lo que teníamos que ir era en el pescante del Brasil.
En el estribo, ¿no?
En el estribo, claro. Era en el estribo. Yo me confundí del lugar de apoyo. No. Yo dije el pescante, que era lo que tenían las cachilas y los carros.
Acordate las circunstancias en que lo dijo.
Sí, me acuerdo perfecto. No, pero digo, esto tiene un componente político. El Uruguay dio, a raíz de la decisión del sábado del plenario de esos 117 votantes que dijeron el Uruguay tiene que encerrarse y acompañar a los grandes países como la China, Brasil y la India y alejarse de los otros que son los del mal y que están en pleno colapso, como resultado de eso el Uruguay se queda alineado con los poco serios y ayer tenemos la confirmación. El amigo del gobierno, el expresidente Lulinha, hizo un encendido elogio de la que habló Mujica, que era peor que el tuerto, sobre la vieja. Y de ella no solo hizo un gran elogio Lulinha, sino que le anunció que al manco de la gran Argentina lo iba a apoyar.
Yo siempre digo, suerte que no sos canciller, Conrado. Estaríamos peleados con todos.
Nunca creo haber
tenido la tuerta, la vieja.
Nunca creo haber tenido condiciones para eso. Y es más, voy a hacer confesar una cosa. Nunca me lo ofrecieron.
Bien, voy con Eduardo y luego con Selva.
Lo concreto, nosotros tenemos que ver esto también desde otro punto de vista.
Mira que te van a decir, Connie, además, Ya, antes de que continúes, claro. A propósito de los 117 votos, te van a reprochar que eso es democracia representativa.
Es más, son más de un millón de votos acá en Uruguay, ¿verdad? Eso es lo que no entiendo.
Es que el plenario representa...
Bueno, la vertiente activista de nuestro partido, en fin, nada más y nada menos que eso. Bueno, pero hablando de lo concreto y lo que puede significar acá... Acá va a haber una devaluación del real, o sea, se va a fortalecer el dólar en Brasil, el real se va a seguir devaluando, ya venía tremendamente devaluado, ahora esto va a implicar más devaluación. Entonces a mí me gusta ver los temas, como se decía acá, en Brasil, pero también en Uruguay. ¿Por qué? Porque esto va a dificultar nuestras exportaciones a Brasil, que es nuestro segundo destino de exportaciones. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo, va a facilitar las importaciones de Brasil hacia acá, porque son abaratadas. Y lo tercero, toda la zona fronteriza, que tuvo un auge muy importante en su momento, cuando las relaciones cambiarias eran distintas, ahora va a tener, está teniendo, y lamentablemente esto indica que va a acentuarse la tendencia, una paralización importante, y no nos olvidemos lo que ha sido el desarrollo de los centros de comercio en Rivera, en Artigas, en Bella Unión, en todo el, diríamos, la franja fronteriza, de manera que acá tenemos mucha gente desocupada y yo digo que esa debe ser nuestra preocupación.
¿Ahora que devaluar?
Bien, Selva.
Yo digo, perdón.
No, me pregunta si habrá que devaluar. Yo creo que acá hay un proceso también de adecuación de la moneda. Nosotros, ustedes habrán visto que hemos gastado más de 1,000 millones de dólares de las reservas para...
Para contener la inflación.
Para contener la inflación.
Cosa que me parece muy saludable.
Se nos fueron así 1,000 millones de dólares, esas que no se podían tocar, pero se fueron. Ahora bien, para contener la inflación, retirando pesos del mercado, porque al vender los dólares se retiran los pesos y eso evita que esos pesos vayan a comprar dólares e incremente la devaluación. Ahora veremos hasta cuándo se puede sostener, porque nadie ve que esto sea una política, diríamos, fácil de resolver.
Que no podemos tener un doble discurso, o sea, si la inflación es el flagelo para la gente más pobre, la que sufre... Si el Banco Central destina reservas para contener la inflación, me parece muy saludable como política de gobierno. Lo ha hecho en repetidas oportunidades y lo aplaudo. Y también digo que qué curioso, en realidad las circunstancias y la mala noticia de esto que pasa con Brasil, lo que está pasando también con la baja de nuestras exportaciones a China y nada más, hablan de que en realidad el concepto de prudencia que manejó Astori cuando hizo un presupuesto para 2 años y cuando planteó que hay que saber hacer las cosas con sobriedad y con prudencia, no, es decir, es un contrasentido del otro lado del Frente Amplio, la demanda absolutamente exagerada e inapropiada de fondos y más fondos y del uso de las reservas, como escuché ayer al economista Olesker, hablar de qué contrasentido que se estaban usando las reservas para detener la inflación, que precisamente es para aliviar el bolsillo de los más pobres, y en realidad él planteaba usar esas reservas para estimular o para por lo menos dar los reclamos que se están haciendo en materia de sueldos, etcétera. Que esa es plata que no vuelve, obviamente. Porque
la que se gastó ahora los 1,000 millones de dólares, ¿no?
Pero sí vuelve a los bolsillos de la gente. Se fumó. Pero tú entendés que la inflación es un flagelo para el bolsillo de la gente.
Decir,
entonces, es un contrasentido, es un doble discurso de decir que eso está bien, que la inflación hay que pararla y detenerla, y por otro lado, que las medidas del gobierno para que eso se detenga, que la única medida posible era esa.
Sí, pero esto va a tener que seguir, porque nosotros estamos viendo que
se verá
que
después
Brasil,
de qué manera se sigue.
Brasil va,
pero no eso, se puede seguir a criticar al gobierno.
No es crítica de ninguno.
No. Lo que ayer de Olesker fue una crítica concreta desde el Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT.
El tema de las reservas, nosotros nos sobrepasamos en tener reservas, no voy a analizar el porqué, pero tenemos reservas de más. Entonces, lo que sí nosotros decimos es que hay que ser muy prudente ahora que ya estamos adentro con este tema, porque nos sale 750 millones de dólares anuales de intereses esa reserva, tenemos que ser prudentes. Lo que sí decimos nosotros es que esas reservas te permiten generar un endeudamiento barato en este momento todavía de 2.000 millones de dólares ¿sí? para inversiones, porque tenemos que tomar medidas contracíclicas.
Bien.
Lo que está haciendo Brasil en este momento, y es lamentable lo que hace Dilma de la mano de Levy, es tomar medidas procíclicas, es no invertir, es desinvertir, es rebajar salarios, es disminuir beneficios.
Se nos ha ido el tiempo, Eduardo, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Tengo la sensación de que además ha quedado planteado claramente el tema de nuestra próxima tertulia el otro jueves, y es esta idea del ex ministro Olesker, ahora representando al Instituto Cuesta Duarte, diciendo que hay que en algún momento el Frente Amplio deberá revisar la matriz contributiva, la capacidad tributaria de algunos sectores de la actividad, cuando el discurso electoral del Frente Amplio indicaba que acá no iba a modificarse ningún impuesto. No iba a modificarse ningún impuesto y sobre todo no iba a acrecentarse la carga tributaria sobre nadie. Querría un título tuyo, Eduardo, pero bueno, me veo tentado a decirle,
es que
¿coincides con Laurier en ir contra aquello que se dijo en la campaña electoral?
Yo trato de coincidir conmigo, sí, evidentemente. En ese sentido, nosotros te voy a anunciar que estamos para presentarle un documento a nuestro presidente, no nosotros, más grupos del Frente Amplio, donde tenemos una visión acerca del conjunto de estos temas.
O sea que hay que hablarlo, esto lo tienen que hablar.
Hay que analizarlo, y como siempre,
y puede
en el
ser
frente,
un nuevo
no es
punto de
fricción, ni estar por encima de nosotros.
Dice, son incapaces a veces de sacarse la camiseta sus tertulianos en el análisis de los temas, pero aunque hoy por lo menos no hubo que escuchar a Conrado gritando.
Es el ambiente bucólico.
Y te voy a apuntar un punto a tu favor, Conrado. También me pareció deplorable la situación de Lula ayer. Deplorable.
Bueno,
hay muchos acuerdos acá.
No tenemos más tiempo, Eduardo. No tenemos más tiempo.
Connie con Silva. ¿Qué está pasando?
Es que Connie era uno.
Nos vamos, hasta el jueves, que pasen todos.
¿Qué está pasando acá?
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.